recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos nuevamente luego del recreo con esta clase por radio para cuarto y quinto grado con mi compañera, nuestra maestra Sabri Flax. Sabri, ¿qué te parece si nos vamos un ratito de viaje? Ya viajamos con los dibujos animados.
¿Y a dónde nos
vamos? La provincia de Tucumán. A saludar a la audiencia, a nuestros chicos y chicas que escuchan a través de FM Raco 88.9 en Tucumán, también a través de AM 1190 Radio Tucumán y Radio Universidad de Tucumán en su FM 94.7.
Un abrazo, ¿no? Para ellas y ellos, para toda la audiencia y también, bueno, para todas las personas que hacen, ¿no? Las radios.
Eso.
Que también es importante y bueno, y les agradecemos, ¿no? Que estén siguiendo este ratito.
Exacto.
Para que las chicas y los chicos y las familias nos puedan escuchar.
Trabajadores y del otro lado del vidrio, los que están adelante, los productores. Bueno, hay mucha gente que trabaja en radio, ¿eh?
Claro, porque también, ¿no? Podemos pensarlo, bueno, dentro del mundo del trabajo.
Exactamente, sí. Hay un circuito dentro de cada trabajo. Y hablando de circuitos productivos, que es esto que venimos aprendiendo y conversando a lo largo de esta semana, busqué un dato curioso.
¡Ay! ¿Cuál?
Que tiene que ver con un poco con los circuitos productivos, porque hablamos de, mencionabas ayer en tu clase, que es como una especie de cadena, ¿no? El circuito productivo. Y si algo se modifica, algo cambia en esta cadena, bueno, cambia un poco todo.
Todo,
cambia el resultado. Y encontré que existe, bueno, algo que es un recurso natural que no es otra cosa que el petróleo, que forma parte de casi todos los circuitos productivos, o la mayoría de los circuitos productivos.
El petróleo se usa para todo.
Se usa para todo, y es por eso que se le dice, o se lo conoce como el oro negro.
Ah, mira.
Oro porque es algo súper valioso, porque es un recurso natural no renovable, quiere decir que en algún momento
se va a terminar.
Se agota, porque se produce en el interior de la tierra y para poder sacarlo se hacen perforaciones de pozos y cuesta mucho trabajo, digamos, hay gente que trabaja en eso también, pero y negro porque es oscuro, porque tiene un color súper oscuro. Y pensaba en cuántas cosas, forma parte el petróleo como un eslabón importantísimo en esta cadena, ¿no?
Sí.
Y aparecen un montón de ámbitos y de circuitos. Por ejemplo, además de que es fuente de energía, ¿no? Y que se usa para el combustible, y esto ya lo comentabas en clases anteriores, para el transporte, autos, camiones, hasta los aviones utilizan combustible, gasoil, diésel, el fuel óleo, que se utiliza para plantas de energías y también para industrias. El querosén se saca también de el petróleo para hacer disolventes, tintas, pinturas, productos de limpieza, para aceites, para cremas, las cremas que usas en casa, para el asfalto.
Wow.
Para el pavimento de las calles, bueno, para la fabricación de juguetes, de envases, de bolsas, de telas sintéticas, gomas, látex, jabones, detergentes, un montón de cosas, de todo.
O sea que en muchas cosas que usamos cotidianamente hay petróleo.
Exactamente, y forma parte de estos circuitos productivos.
Sí.
Así que bueno, ¿por qué se le dice oro negro al petróleo? Bueno, es algo súper valioso y además es negro oscuro. Vamos a una clase que nos encanta para cerrar este viernes,
¿sí? Bueno.
Le damos la bienvenida a nuestra compañera Cande Martínez, profe de artes. ¿Cómo estás, Cande? Bienvenida otra vez.
Hola, Euge, Sabri, chicos, chicas, ¿cómo están?
Bien.
Felices acá.
Ya, claro, vos ya sabés que cuando te tenemos a vos estamos felices, ¿eh?
Con todas las pilas.
Claro. Sí, obvio.
Buenísimo, me encanta. Y saben que me gusta un montón. Cuando, ¿en serio? ¿Verdad? Sí, me gusta mucho el tema de hoy. Cuando me dijeron circuitos productivos, yo dije, ¿y esto? No, y después lo pensé bien y dije, no, está muy bueno porque cuando hablamos de circuitos productivos, en verdad estamos hablando del trabajo en equipo.
Claro,
también.
¿Verdad?
Sí. Así que ya partiendo de que es en equipo, me gustó. Porque a mí me gusta mucho trabajar así con gente.
Sí.
No solamente yo encerrada en el taller, así dibujando sola. No, trabajar con gente está bueno y compartir desde el arte está mucho más bueno.
¿Y en el arte se puede trabajar en equipo o es un trabajo? Ah, muy bien.
Sí, por eso. Ya desde hacer un mural colectivo
o,
por ejemplo, cuando vemos los monumentos en las plazas, ¿no? O sea, hacer un monumento trabaja un montón de gente,
claro.
¿Sí? Si bien por ahí el boceto del monumento lo hace un artista en pequeño formato, después para hacerlo así gigante, trabajan un montón de personas, talleres, fundiciones, ¿sí? Es un trabajo inmenso. Pero bueno, hablando de lo que es el trabajo en equipo y en las artes visuales, Yo pensé en hablarles hoy un poco de la historia del grabado, ¿sí? Ah. Y del, ¿sí? Y del arte impreso, porque el arte impreso lo que nos permite es el arte seriado, es el arte también que se puede compartir con mucha gente porque no hay una obra única.
Sí, Candel, bueno, cuando hablas de arte seriado, ¿a qué te referís?
Al arte en serio, o sea, que yo lo puedo multiplicar. Ajá, o sea, que no tengo un cuadro solo, sino que puedo tener muchas estampas, por ejemplo, muchas láminas de una misma obra.
Bien,
¿sí?
Bien.
Y todas tienen el mismo valor. Claro. Entonces, vamos, les voy a empezar a contar un poquito sobre esto. ¿Qué es el arte? Cuando hablamos de grabado y arte impreso,
sí,
¿de qué estamos hablando?
¿De
¿sí?
qué?
Bueno, a eso vamos. En verdad nos referimos a la posibilidad de crear una matriz,
claro,
y que esa matriz, sí, o sello, después la vamos a poder estampar, multiplicar en muchas obras.
Buenísimo.
¿Sí? Para que nos para que se entiendan en casa los chicos y las chicas. ¿Vieron los sellos?
Sí,
¿sí? Con el nombre de cada uno. Bueno, el sello sería la matriz.
Claro. Bien.
Y cada vez que yo estampo el sello en un papel, ese papel sería la estampa.
Correcto.
Sí, ahí ya entendimos lo que es el trabajo seriado o lo que llamamos multiejemplar.
Bien,
porque claro, porque si yo,
claro, sello, tengo muchos iguales.
Exacto. Ahora, ¿qué pasa si el sello lo haces vos personalmente y si ese sello le das un carácter más creativo, más artístico?
Hermoso,
¿sí?
Claro.
Cada vez que vos estampes ese sello, estás creando una lámina personal.
Exacto.
¿Sí? Bueno, entonces ahí sería aplicar las técnicas de la imprenta al arte.
Buenísimo. Cande, vos recién decías hace un ratito que todos los trabajos a partir de sellos tienen el mismo valor.
Sí.
¿Cómo sabe el autor cuántas obras hizo? Porque de esa matriz o ese sello puede sacar infinitas obras, entonces, ¿o no?
Bueno, es un poco relativo. En general, en el grabado, lo que los artistas que trabajan con grabado y arte impreso, lo que hacen es firmar cada una de las estampas y se les pone un número de serie. Por ejemplo, si yo hago 50 estampas, ¿sí? A cada estampa le voy a poner 1 sobre 50.
Claro.
1/50, 2/50, 3, ¿sí? Les voy marcando un número de serie.
Y si vos tenés uno de esos ejemplares, sabés que tenés el número, no sé, 14 de esos 50, por ejemplo.
Exacto.
Muy bien.
Exacto. Está bueno
¿bien?
Ese dato.
Igual se pueden hacer, qué sé yo, de a 1000, de a 2000.
Claro.
De a mucha cantidad, ¿sí?
Bien.
Pero bueno, o si no, algo, vamos a pensarlo en algo, yo quiero llevarlo a lo cotidiano para que a los chicos se les haga más familiar.
Me encanta, dale.
Por ejemplo, si yo hago un dibujito en mi casa, un collage,
¿sí?
Un dibujo, un collage. A ese dibujo voy a la fotocopiadora y le digo, haceme 100 fotocopias.
Claro.
Llego a mi casa, las firmo, me voy a la plaza del barrio y las regalo. ¿Sí?
Sí.
Eso sería más o menos un circuito
¿sí?
productivo del arte.
Claro.
Que ¿se entiende? Sería poder seriar un dibujo, multiplicarlo, repartirlo y hacer que ese arte llegue a muchas manos, que se movilice y que circule.
Bien, perfecto.
¿Sí? En este caso sería de una forma muy democrática y sin pasar por las galerías ni por un tema económico que muchas veces está pegado al arte.
Claro,
¿bien?
Sí, claro.
En este caso sería algo más popular.
Bien.
Bien. Pero es para que los chicos comprendan que cada uno puede hacer obras en serie y repartirlas, incluso en casa, entre los familiares.
Claro, sí. Me re gustó eso, ¿eh?
Claro, porque podemos hacer circular nuestras creaciones.
Seguro.
Y eso está bueno porque es llegar a más personas y compartirlo.
Seguro.
¿Bien?
Bien.
Bueno, hablábamos entonces de los sellos, de las matrices, de qué es la estampa. La estampa es lo que queda en el papel.
Ahí va.
¿Sí? Siempre que hablemos de grabado y arte impreso, estamos hablando de un resultado en papel.
Ah.
¿Sí? Bien.
Si fuera tela, por ejemplo.
Sí, tela puede ser.
Ah.
Bien, tela, papel.
Okay.
Pero no quiere decir que después cualquier fotocopia sea una obra de arte.
No.
Claro.
¿Sí?
Por supuesto.
Tenemos que separar ahí un poquito.
Bien.
Bueno, la idea es esa, una matriz y las estampas. Esto es como lo básico,
¿sí?
En todo lo que es el grabado y el arte impreso.
Excelente.
Ahora, yendo un poco a la historia de qué es el grabado, yo les quiero contar así como datos tipo anecdóticos.
Dale.
Sí. El grabado, ¿sí? Las primeras estampas se hacían en tablas de madera talladas,
ajá,
¿sí? En Japón, en el siglo VIII.
Wow.
Hace mucho.
Muchos años.
Muchísimo. Y recién se empezó a estampar en papel.
Sí.
cuando Japón invadió China y robó el secreto del papel hecho a mano.
Ah, claro, porque ahí, el papel, claro,
el papel viene de China.
Se inicia, sí.
Exacto. Entonces ahí pudieron mezclar la técnica de estampar telas japonesas con la técnica del papel hecho a mano chino, y ahí se empezaron a imprimir, ¿saben qué?
¿Qué?
Las estampitas de su religión budista. Fueron las primeras estampas.
¡Wow! ¿Sí? Mira el dato que nos estás dando.
¿Viste? Porque esa era la posibilidad de multiplicar estampas religiosas.
Claro.
Que era algo como muy necesario, que se consumía mucho y que cada estampa se hacía a mano.
Claro, retrabajo. Bueno,
claro, era un trabajo enorme. Sí. Después de esto llega, por las cruzadas a Europa, ¿sí? La forma de estampar con tablas de madera, llega a Europa en el siglo XV, en la Edad Media. Las estampas estas que se hacen a través de sellos de madera o de planchas de madera talladas se llaman xilografías.
Bien.
Xilo quiere decir madera y grafía, grabado.
Claro.
Bien. Es importante que registren la palabra grafía.
Claro.
Porque después van a ver que todas las técnicas que están asociadas a las impresiones,
sí,
o al grabado, casi todas terminan en grafía.
Ah, mira, claro. ¿Serigrafía qué sería?
Exacto, la serigrafía es una forma de estampar plana, sí, que se trabaja con un yablón, que se usa tanto para el arte como para estampar ropa,
claro,
telas, remeras,
sí, sí.
Pero también tenemos la fotografía.
Ah, claro.
Foto viene de luz y grafía de grabado, o sea, es grabar con la luz.
Cinematografía.
Exacto. ¿Ven todo lo que tiene que ver con el grabado, sí, con la impresión? Sí. O sea, con poder registrar una imagen.
Claro.
¿Sí? Termina en grafía.
Bien.
¿Sí?
Excelente.
Por eso hay que estar atentos. ¿Sí? Uno va relacionando cosas. Bueno, después de que llegó el grabado en madera a Europa, ya saben, en el siglo XV, finalmente, con estas técnicas, Gutenberg creó la primera imprenta.
Claro.
¿Sí?
Exacto.
Y ahí también trabajaba con planchas de maderas y caracteres grabados,
sí,
¿bien? Así que bueno, esto fue creciendo a lo largo de los siglos, las técnicas de impresión se fueron mejorando, se fueron ampliando, pero en todas pasa lo mismo, hay una matriz y hay un papel.
Bien.
Lo traemos al día de hoy, si yo pienso en la fotografía digital,
sí,
¿sí? Sí. El dato, el archivo que yo tengo guardado,
bien, claro,
sería la matriz.
Ah, perfecto.
Y la impresión de esa foto, sí, ¿sí? Es la estampa.
Bien.
Exacto.
¿Se entiende?
Sí, perfecto.
Bueno, eso sería un poco así muy resumido a lo largo de la historia, ¿qué es el arte impreso?
Interesantísimo, ¿eh?
Sí,
muy bueno.
No, y está bueno de pensar que los datos que uno tiene en un celular o en una compu o en una cámara,
sí,
son matrices.
También, claro, son matrices.
Sí. Sí. Esto me parece muy importante rescatarlo, y, para que, claro, vayamos adaptando nuestras ideas a, uh-huh, estas nuevas tecnologías.
Exactamente, sí, sí, sí.
¿Bien? Bueno, ahora, volviendo a esto de las fotocopias, ¿sí? A mí, por ejemplo, en lo personal, me gusta un montón trabajar con fotocopias.
Mira.
Porque es un recurso muy económico,
claro,
pero uno puede utilizarlo para hacer grandes cosas.
A ver, contanos.
Y de todo, porque, por ejemplo, en la fotocopiadora también uno puede jugar y meter una mano.
Ah, sí, es verdad.
¿Vieron?
Sí.
Podés meter objetos y cómo armar un collage.
Sí. ¿Sí?
Así que es una invitación para cualquier chico o chica que tenga algún familiar, amigo, vecino que le permita jugar un poco en la fotocopiadora.
Sí.
Está bueno. Es divertido porque la imagen, si bien es como fotográfica, tiene otra calidad, no,
sí,
sale como la foto.
Claro, sí. No, no.
Queda como
sale, sí, como negrita.
Como en blanco y negro. Sí, como,
sí, sí. Y aparte es barato, se puede, sí, probar. Incluso podemos, por ejemplo, en algún cartón pegar diferentes materiales.
Bien,
¿sí?
Bien.
Telas, diferentes materiales con distintas texturas y por ahí, si está prolijito y bien pegado, ir y pedir que saquen una fotocopia de eso, a ver qué pasa.
Ah, hacer la porque experiencia. Sí,
la imagen es diferente, ¿sí? Y ahí estaríamos trabajando con algo de tecnología.
Muy bien.
De una forma económica. Ahora, en cuanto a lo colectivo, vieron que, les voy a contar, hay algunos talleres de grabado, uh-huh, en los cuales se dividen las tareas. Por ejemplo, algunos, claro, algunos trabajan haciendo los diseños, los dibujos.
Claro.
Otros después pasando ese dibujo a una matriz.
Sí.
Otros después estampando la matriz.
Claro, bien.
Entonces ahí también hay un circuito,
claro,
de trabajo.
Claro, hay una división, ¿no?, de tareas.
Claro,
sí, totalmente.
Claro. Yo les cuento, yo cuando era mucho más chica que ahora, sí, fui ayudante en un taller de grabado durante 4 años.
Wow, qué lindo. ¿Y qué tarea te tocaba a vos?
Yo ayudaba al artista a estampar. Trabajaba buenísimo con una grabadora argentina, sí, que se llama Marta Pérez Temperley. Le mando un beso enorme, es mi amiga, porque sí, después de trabajar así nos hicimos re amigas.
Claro.
Y claro, porque estás como, viste, uno pegado al otro así durante horas.
Sí, compartiendo
estampando
mucho tiempo.
Claro. Así que bueno, es un trabajo colectivo interesante. Dentro de esto que es trabajar en equipo, la llamé por teléfono a una artista gráfica, pero también profesora titular de la Universidad Nacional de Rosario.
Sí.
Sí, para que ella nos cuente cómo ella trabaja desde la docencia, desde el arte, con el grabado, porque además ella ha fundado, ha formado un salón internacional de grabado que se hace en Rosario. Así que ella nos va a contar todo esto.
Escuchamos.
¿La escuchamos?
Sí, sí, sí.
Hola chicos, chicas, Euge Sabricande. Les agradezco la presentación y la invitación para participar del programa. Mi nombre es Malena Mainieri y les cuento que elegí el grabado para crear mis imágenes porque me gusta su inmensa variedad de técnicas, que a su vez puedo mezclarlas obteniendo algo nuevo. Y lo elegí también para enseñarlo, porque siendo profe de grabado puedo compartir ese conocimiento, trabajarlo en equipo y hacer experiencias con mis alumnos que les ayuden a aprender en grupo. Otra cualidad que me encanta es que las imágenes se pueden multiplicar y gracias a esta posibilidad podemos compartirlas, intercambiarlas o hacerlas viajar en el espacio. Y hablando de enviar y compartir, quiero contarles que cada 3 años invito a los artistas de todo el mundo a que envíen 2 obras hechas con técnicas de grabado, con las que se organiza una gran muestra en Rosario. Para que puedan viajar por correo postal, las obras tienen que ser bien pequeñas, no más de 10 por 10 centímetros, a eso se le llama mini print. Y como la exposición se hace en la ciudad de Rosario, se llama Mini Print Rosario. Este año, a pesar de la pandemia, llegaron más de 260 estampas de todo el mundo. Y cuando podamos volver a la actividad, vamos a montarlas con mi equipo de ayudantes para que puedan ser visitadas y disfrutadas por todos. Cuando termina la exhibición en Rosario, la llevamos a otro lugar de Argentina. Esto se llama muestra itinerante, porque se mueve de un lugar a otro. Mientras esperamos que esto suceda, diseñamos un catálogo digital donde están todas las imágenes. Así aprovechamos la tecnología para que puedan verlo no solamente aquí, sino las personas de otros países. Y volviendo al intercambio y a compartir estampas, lo que hacemos para finalizar cada mini print Rosario es un intercambio de obras entre todos los participantes. ¿Se imaginan qué lindo recibir un grabado de un artista que no conocemos, pero que podemos comunicarnos a través del arte? A mí es una de las cosas que me entusiasma de la gráfica seriada y también trabajar en equipo. Bueno, espero que les haya gustado la idea, que prueben a hacer imágenes, multiplicarlas con técnicas de grabado y compartirlas. Les mando un abrazo grande y múltiple desde Rosario.
La escuchábamos a Malena Mainieri, artista gráfica, docente de la Universidad Nacional de Rosario, organizadora de la Trienal Mini Print Rosario. Qué interesante todo lo que contó, Cande.
¿Viste? Qué interesante. Y a mí me gusta mucho esto de, volviendo a lo mismo, poder compartir estampas.
Sí.
Incluso hay muchos concursos que son de mandar estampas por correo, que se llaman de arte correo.
Sí.
Y esto genera un intercambio y una red entre artistas y entre amigos, y está buenísimo. Ahora yo les quiero explicar rápido a los chicos,
¿sí?,
para hacer en casa, con la ayuda de algún adulto, ¿sí?, que puedan armar sellos, sellos con forma, ¿sí?
Okay.
Ya sea con cortando una papa, como se hace desde siempre,
obvio.
¿Sí?, el sello de papa,
claro,
que funciona bárbaro, y si no, si tienen pedazos de goma eva también, pueden recortar goma eva que después la pegan en pedazos de cartón duro.
Bien.
Y con eso van armando sellos.
Me encanta.
Esos sellos los pintan con témpera o con acrílico,
sí,
y los pueden estampar tanto en papeles como en telas. La idea es que jueguen con diversidad de papeles, diversidad de telas, diversidad de colores. Pero jugar a estampar con sellos. ¿Y saben para qué?
¿Para qué?
Porque
Candel,
les voy a hacer una propuesta muy actual.
¿Cuál?
Bueno, ahora vamos a escuchar. Escuchen, vamos a escuchar una colega, amiga, profe de plástica de la EP23, de Merlo, que nos va a contar, ¿sí?, cómo hacer nuestros propios barbijos.
¡Qué bueno!
Buenísimo.
¿No es buenísimo? Entonces yo digo, estampemos primero la tela, intervengamos artísticamente la tela y después armamos el barbijo.
Me encanta.
Genial, la escuchamos.
La escuchamos.
Hola chicos, chicas, Cande, Sabri y Euge. Soy Lucía Merlo, profe de plástica. También me gusta confeccionar y diseñar guardapolvos y barbijos. Por eso, les propongo con mi profe amiga Cande a realizar nuestro propio barbijo de una forma práctica y sencilla. Los materiales que vamos a necesitar son regla, lápiz, tijera, un pedacito de tela que encuentres en casa, dos gomitas elásticas, pueden ser esas que se usan para atar el pelo. El primer paso para la confección de nuestro barbijo es cortar un rectángulo de 20 por 25 centímetros. Luego tenemos que hacer un doblez del extremo de arriba hacia el centro. Luego del extremo de abajo hacia el centro. Hacemos otro doblez. Nos va a quedar una franja de aproximadamente 10 por 20 centímetros. Ahora vamos a colocar a los costados las gomitas elásticas, doblando 2 centímetros hacia adentro de cada lado. Y listo, de esta manera ya tenemos nuestro barbijo. Con la ayuda de algún adulto se puede hacer algunas puntaditas con hilo y aguja para reforzarlo. Ahora les toca a ustedes confeccionar sus propios barbijos.
Súper actual la propuesta, ¿eh? Y también es digamos, forma parte de un circuito de producción, porque primero hay que estampar la tela y después nos dedicamos a armar el barbijo, ¿es así?
Incluso quizá alguno puede primero estampar y otra persona puede armar el barbijo.
Ahí va, trabajo en
claro.
equipo.
Sí, o podemos hacerlo como un trabajo en familia y hacernos todos.
Me encanta.
Y hacer barbijos para todos y todas.
Excelente.
Me re gustó, ¿eh?
Sí,
¿les gustó?
Sí. Aparte, para disfrutar ahora, justo estamos a horas de que arranque el fin de semana. Mira,
claro.
Cosas para hacer el fin de semana, ya tenés. Salir para despejarte un ratito en la plaza, juntarte en familia, fabricar,
sí.
hacer cosas.
Sí.
Y aparte, un poco de arte al tapabocas.
Olvídate, claro.
Y hacerlo más divertido también.
Sí. Me encantó. Sí. Cande, gracias por esta super clase de plásticas de arte, ¿eh?
A ustedes, chicas, un beso enorme y besos a los chicos y a las chicas.
No, te esperamos la semana que viene.
Ay, me encantó.
Dale.
¿Eh?
Me encantó, a mí también,
está
Sabri.
Buenísimo.
Sí, 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 un poco de arte
sí.
que nos mejora la vida.
Sí, aparte siempre se me vienen ideas nuevas cuando escucho a Cande.
Sí, sí. Ya quiero probar a hacer sellos.
Claro, sí, sellos de papa.
O
de
con goma Eva,
dije
también. Bueno, ya está, nos tenemos que despedir.
Ya.
Sí, hasta el lunes, a cuidarse el fin de semana, a disfrutar un poco también. Nos vamos como lo hacemos siempre, con música. La Delio Valdés, la cancioncita. Buen fin de semana, chau.
Y suena la cancioncita. ¡Epa, epa! Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Canción. cuaderno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta el compás del latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta el compás del latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Para iluminar, para iluminar.